Estamos en comunicación telefónica con el legislador por el Frente para la Victoria, Mario Sabatella, aquí en Radio Nacional. Mario, buen día. Carolina Fernández, Estela Jorquera y Chelio Porto te saludan.
Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan?
Muy bien.
Tengo rebote del retorno.
A ver, Cristian, tiene rebote. A ver ahora.
Hola.
¿Estás mejor ahí?
Sí, escucho bien.
Perfecto. Mario, en principio estamos hablando con diferentes intendentes, diferentes legisladores, diferentes actores que tienen que ver con esta propuesta del Plan Castelo y las diferentes posturas, porque hay bastantes posturas encontradas dentro de los distintos bloques. ¿Cuál es tu planteo respecto al Plan Castelo?
Bueno, en primer lugar, creo que este, más que un plan de desarrollo, es un programa de endeudamiento. Uh-huh. Hoy la provincia tiene una deuda cercana ya a los 8.000 millones de pesos. Con este agregado de 580 millones de dólares estaríamos cerca de los 18.000 millones de pesos, cerca, tomándolo en valores de dólares, cercanos a los 1.000 millones de dólares, que se van a pagar con el esfuerzo de todos los rionegrinos. No tenemos, es un plan que le da un cheque en blanco al gobernador, porque las tasas que se van a fijar no sabemos si son fijas o variables, y tampoco tenemos claro cuál va a ser la jurisdicción en la cual se va a someter en caso de conflicto, que es la jurisdicción, el juez que va a intervenir.
Ajá, ¿cómo es eso? Jamás lo pensamos nosotros.
Bueno, esto es como lo que ha ocurrido. Uno tiene el caso Griesa, que te toca un juez del exterior y que va a resolver en cuestiones, en esta cuestión es un tribunal privado de cualquier país del mundo, que puede ser Estados Unidos, Gran Bretaña, Luxemburgo, por darte un nombre de algún país de los que podría elegir el acreedor, quien te va a otorgar el crédito para que dirima cualquier tipo de controversia. Uh-huh. Y acá entran a jugar cuáles son las garantías que está poniendo en juego nuestra provincia para responder a la eventual deuda, ¿no? Uh-huh. Y acá es la complicación, porque la provincia está muy claramente en el artículo primero de la ley, que responde con la coparticipación federal, responde también con las regalías petrolíferas, las regalías energéticas y con cualquier tipo de activo. Y cuando hablamos de cualquier tipo de activo, estamos hablando fundamentalmente, puede ser desde las tierras fiscales, claro, cualquier recurso natural. Y lo de las tierras fiscales tiene una discusión, si hay una discusión muy clara en la doctrina judicial argentina en cuáles son embargables o no, imagínate cuando llegue a un juez de otro país que decididamente siempre y en la historia han defendido los intereses de esos acreedores que corresponden a esos países y que no van a vacilar de ninguna manera en avanzar sobre lo que tengan que avanzar para que esos acreedores puedan cobrar sus
sentencias. ¿La provincia hoy está en condiciones de pagar esta deuda, si la tendría que empezar a pagar ahora?
Yo creo que no está en condiciones de pagarla. Estamos recurriendo, vos fíjate que una provincia que en un año y medio del año de la segunda gestión de Alberto Beretinec creció su deuda con la emisión de las famosas letras de tesorería de 3.500 millones a 8.000 millones de pesos. Nosotros hemos actuado con suma prudencia, entendiendo la situación que se encontraba, se han acordado en alguna que otra oportunidad los endeudamientos para que el Estado pueda seguir funcionando, pero a mi entender llegó el momento de decir basta, hasta acá llegamos, porque verdaderamente esto lo van a pagar nuestros hijos, nuestros nietos y los hijos de nuestros nietos. Uh-huh. Históricamente Argentina, cada vez que ha ingresado en estos círculos viciosos de repetir y refinanciar deudas, ha terminado muy mal. En la historia argentina, en 1811, el presidente Rivadavia contrajo un empréstito para realizar obras públicas que se llamó con la Baring Brothers, que estuvo más de ciento y pico de años pagando. Y después, bueno, también sabemos la historia de la deuda que terminó en el 2001 con la grave crisis social y político y económica que tuvo el país. Y esta provincia, cuando se endeudó, perdió su banco, perdió su caja de previsión, perdió su compañía energética, y son las consecuencias que terminan teniendo este tipo de decisiones políticas, que entiendo apresuradas, que creo que en el caso del gobernador responde a una necesidad electoral, porque se viene un año electoral. Uh-huh. Entiendo perfectamente a los intendentes que, bueno, que tengan una visión distinta por la necesidad de mostrar algo, de llevar algo para sus pueblos, pero creo que comprometen seriamente a todo Río Negro, la finanza de Río Negro, y no es el camino. Yo creo que después, desde el punto de vista, ya hablando de lo que son las obras, nosotros le dimos en la legislatura al gobierno una herramienta fundamental, que era el IAPID, que era un ente de planificación, de desarrollo, que se le asignó presupuesto, que intervenían no solo los intendentes y todos los organismos públicos, sino que también intervenían universidades, organismos técnicos, en la necesidad de planificar una provincia en serio para el futuro, trabajar en la integración de la provincia, en la integración regional. Hoy nos encontramos con un cúmulo de obras que de a poquito van especificando, sin memoria descriptiva, y en algunos casos que son obras que son importantes, y en otras que entendemos que las prioridades hubieran sido totalmente distintas. Creo que acá en Viedma, desde el propio municipio, tienen una visión diferente de las obras que le fueron asignadas a esta zona, en la cual tampoco son generadoras de trabajo, porque si esto fuera para vivienda u otro tipo de obras que generaran trabajo, que generaran mano de obra, que la economía se pusiera en marcha, tendríamos una visión distinta. Se habla en algunos lugares, como en la zona de una parte del Alto Valle, de habilitar nuevas zonas bajo riego, y en lo cual yo entiendo claramente que está bárbaro, pero primero deberíamos ponernos firmes, ponernos duros, y evitar el desastre que está ocurriendo con nuestras economías regionales, el desastre que está ocurriendo con la importación de peras y manzanas desde Chile, que se ha incrementado en un 3.200% en un año, y evitar que se importe vino, es decir, evitar lo que está pasando en el Valle Inferior con el tema de los porcinos importados, de la carne porcina importada de Dinamarca, que la está vendiendo a un precio aún por debajo del internacional, ya que están suspendidas sus ventas a Rusia por decisión, por sanciones de la Unión Europea. Y entonces estamos generando que bienvenido sea que se hagan áreas bajo riego, pero terminemos con la erradicación. La gente está erradicando los montes frutales porque no rinden. Las empacadoras achicaron sus periodos de trabajo, que eran de cuatro meses y medio a 2 meses, con la consecuencia que tiene con los trabajadores.
Ahora, dentro de tu bloque, Mario, hay posturas encontradas. ¿Cómo lo van a dirimir esto? Digo, ¿se va a tratar mañana?
Nosotros tenemos una reunión hoy del bloque en la cual, bueno, tomaremos la postura necesaria, siempre democráticamente, y cada uno evaluará sus posiciones. Lógicamente que hay compañeros legisladores que tienen una visión basada en sus cercanías con los intendentes. Yo he hablado con muchos intendentes, le he explicado claramente mi posición. Yo respeto por ahí la postura que tenga un intendente, pero desde mi punto de vista en particular, en base a mis convicciones, a lo que estoy viendo, a lo que hemos visto, lo que ha pasado en la historia de este país, cuando ha habido estos endeudamientos, que volvemos a tomar endeudamiento como está ocurriendo a nivel nacional, que ya estamos cerca de los 90 mil millones de dólares, de ninguna manera yo puedo acompañar esto. Creo que uno en determinados momentos de la vida, en el lugar que ocupa, es necesario, como hay que hacerlo siempre, actuar conforme a las convicciones, y fundamentalmente creo que hay que actuar con un criterio de racionalidad necesaria, a pesar de que el oficialismo se nos quiera acusar de que estamos haciendo una oposición sin fundamento, ponernos por oponernos. Nosotros no nos estamos, los que estamos en esta posición, no nos estamos oponiendo por oponernos. Estamos defendiendo desde nuestra clara visión, o desde nuestra visión, nos estamos oponiendo a un endeudamiento que va a afectar seguramente al sistema educativo, el sistema de salud, las fuentes de trabajo, la manera del pago en términos de los salarios de los empleados públicos al corto plazo. Estamos tomando una deuda que se la estamos tirando al próximo gobernador en 2 años, como decíamos el otro día. Esto es un collar de melones, porque el peso que va a tener que soportar el próximo gobernador, sea del signo político que sea, va a tener una gravedad muy, muy grande, porque no vemos fundamentalmente que el país vaya en una etapa también de crecimiento económico, cuando hay una recesión galopante, como cuando uno ve que el salario real se achica día a día, que el comercio va cerrando sus puertas, que la pequeña industria está en notorio retroceso, y es de una gravedad extrema. Si los ingresos... Sí, perdón.
No, sí, Mario.
si los ingresos se achican, si la coparticipación, como dice el ministro de Economía de la provincia, cada vez menor, si los ingresos por el fondo sojero se han achicado, si cuando cada uno de los intendentes cada vez va recibiendo menos plata, en una política de achicamiento, ¿vos me querés decir cómo vamos a poder pagar esto? Son 80 y pico millones de dólares que va a haber que pagar por año, sumado a lo que hay que pagar ya de la deuda que hemos asumido, ¿no?
Ahora, vos hablaste del próximo gobernador, sea del signo que sea. ¿Qué relación? ¿Por qué hay gente que tiene una visión capaz que más a largo plazo que la nuestra, que estamos más en el día a día y que muchas cosas no las llegamos a entender? ¿Por qué se relaciona el Plan Castelo con la reforma y con la continuidad de Bretilneck?
A ver, nosotros tenemos una experiencia muy clara que fue lo que ocurrió con los bonos petroleros, en lo cual todavía estamos esperando, en un número importante de obras que se prometieron, con el plan, perdón, sí, del bono petrolero, que no se han cumplimentado. Esto es una obtención de recursos. Bueno, si no estuvo claro aquella vez, nos quedan generan dudas que se utilicen en su totalidad, en el destino que está haciendo la norma. Y bueno, con semejante cantidad de plata, con algún juego financiero, pueden solventarse algún otro tipo de cosas, fundamentalmente en un año electoral, ¿no?
Sí, bueno, pero la reforma se trata en legislatura, ¿van a necesitar la plata para los legisladores?
No, yo no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a lo que se haga después de cuando se obtengan los fondos. Uh-huh. Plata de los legisladores no, ningún momento.
No, por eso te pregunto, porque digo, se relaciona tanto el Plan Castelo con la reforma que a nosotros nos queda como dudas de eso. Se aprobó ayer en comisiones el proyecto de Guardia Mitre, ¿viste? Para riego de 30.000 hectáreas, ¿cómo lo ves eso?
No, a mí que a Guardia Mitre se le dé un lugar es importante, creo que se tiene que haber hecho igual, no depende del Plan Castelo. Con lo que se ahorra de presupuesto de ese Instituto de Desarrollo, que creo que orillaba los 8 millones anuales, con lo que ahorráramos del IAPID, que funcionó, que se lo creamos, que le dimos presupuesto, sí, se podría realizar tranquilamente esa obra para
esta
Guardia Mitre. Guardia Mitre está necesitando un montón de cosas. Guardia Mitre es un lugar que necesita prestársele atención. Yo viajo constantemente, soy legislador de circuito, he tenido una presencia constante y creo que la historia de Guardia Mitre merece una reparación. Desde el punto de vista, te diría que cambió la traza de la ruta, cuando la ruta hacia el Alto Valle iba por el lado norte, que salía de Patagones. Yo me acuerdo de chiquito cuando los micros salía de la pensión de Soto, mirá, salía y hacía la escala a Guardia Mitre, iba con ella y venía, tenía hasta una ligazón totalmente distinta. Cuando se hace el asfalto por el lado sur del río, Guardia Mitre queda aislado. Hasta hay un proyecto interesantísimo del ingeniero Viola en alguna época de hacer un puente en línea directa pasando por una isla para achicar la cercanía a esa ruta desde el pueblo. Hoy para llegar a Guardia Mitre por Viedma tenés que llegar a la balsa y retroceder 22 kilómetros hasta el pueblo. Y creo que es uno de los lugares que merece un reconocimiento en particular, una reparación en particular, que va mucho más allá de lo que sea este Plan Castelo. Hay que darle pelota, hablando mal y pronto, todos los días a Guardia Mitre. No le vamos a solucionar la vida con este proyecto. Hay que estar en contacto. Nosotros hemos ido a hacer reclamos desde la falta de los problemas que tuvieron en la ambulancia, de la falta de un desfibrilador para las emergencias cardíacas, que gracias a nuestros planteos y de algunos otros legisladores y de algunos otros funcionarios lo lograron tener. Creo que ahora tienen hasta dos, ¿no?
Sí. Mario, te cambio de tema y vamos a lo político. ¿Te vas a presentar en las PASO?
Sí, yo voy a las PASO. Estamos trabajando firmemente. Victoria. Represento a un sector muy importante de gente que adhiere al Frente para la Victoria, que adhiere al modelo nacional y popular, que adhiere a es un sector del peronismo y de gente que no es peronista, que adhiere al modelo nacional y popular. Estamos trabajando firmemente. Yo, ni bien termina la sesión mañana, estoy viajando nuevamente a la provincia, a la zona andina, para continuar el trabajo con los compañeros, y estamos ya avanzados en la conformación de la lista de nuestro sector para las PASO, que es una elección interna abierta, que no es la guerra, que vamos a confrontar con compañeros que son adversarios ocasionales de una interna, pero trabajando fundamentalmente para la unidad que se va para las elecciones del mes de octubre.
Repetiste varias veces que adherís al que vas a trabajar para un sector que adhiere al modelo nacional y popular. Sí, ¿qué pasa con el otro sector? Digo, con el sector de Martín Soria y María Emilia Soria. ¿No adhieren a esto? ¿Vos
no,
lo ves
yo
más
creo
cerca?
Que sí, bueno, creo que no, si bien no están en contra de ello, su cercanía con Massa, no es tan fuerte su posicionamiento con relación a ese modelo. Creo que el encuentro con Massa, nosotros entendemos que Massa representa la cara lavada de los grandes grupos económicos, entendemos que Massa es el hombre de recambio del sistema económico y de los grandes multimedios para reemplazar a Macri cuando este modelo se siga agotando como se está agotando diariamente, ¿no?
Martín Soria dijo que se necesita más que el voto de tu mujer para las PASO.
Te preguntaba. Sí. Bueno, primero no sé si se refería a mí, porque habló de la señora. Entonces, primero creo que no sé. Yo que no se refería a mí, porque charlamos diariamente, hemos estado charlando, pero así, creo que verdaderamente él actúa siempre muy, en este sentido, tiene un gran sentido del humor, verdaderamente lo toma como algo de que es una humorada. Está bueno, viste, no tomárselo tan a la tremenda. Esto habla de lo que te digo yo, de que somos simples adversarios internos. Y bueno, está bárbaro. La verdad que yo no en eso no, mientras lo tomemos de esta manera, creo que es importante y hace fundamentalmente a que en octubre vamos a tener que estar juntos, me van a estar acompañando quizá en la fórmula María, Emilia, a mí, y eso es algo que bueno, tenemos que estar bien fuerte en ese sentido.
Mario, te agradezco mucho esta comunicación, te mandamos un abrazo desde acá, que tengas
dale.
Lindo día.
Un beso grande a todos ahí.
Hasta luego. Mario Sabatella, legislador por el Frente para la Victoria, hablando sobre todo, un poco de política, Plan Castelo. Vamos con un tema y volvemos, chicas.
Vamos.
Vamos.